Venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Enos aquí en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei, con mucha gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar a nuestros compañeros. En primer lugar, brindaremos una ovación desaforada a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
A continuación, las personas agasajarán exageradamente al artista antes llamado Gillespie.
¡Vale, Gillespie!
Gracias.
¡Vale, Gillespie!
Luego, ya en el colmo del paroxismo entusiasta, habrá de saludarse al mago Luis Piedrahíta. Bien, muchas gracias por haber venido esta noche aquí. Será buenas noches y hasta otra oportunidad.
El mejor programa del año, ¿eh?
¿Cuántos sitios, no? Muchísimos.
Demasiado, quizá.
Empieza a ser más fácil la enumeración de sitios en los que no vamos a estar.
Sí, no estaremos en...
En Murcia.
En Murcia, lamentablemente.
Sí.
Y acá tengo...
Bueno, no, seguramente no faltará oportunidad para ir a Murcia.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte conceptual de este programa? Allí donde usted cuenta una magra vivencia y luego hacemos ingentes esfuerzos para trasladarla a nivel de teoría.
A mí me han dicho hoy, qué pena que han venido a Madrid en el mes de septiembre.
Sí.
Dado que Madrid se pone lindo cuando es carnaval.
Claro, ¿y cuándo es carnaval en Madrid?
Y en Madrid me imagino que también en febrero.
Creo que primera semana de febrero.
Los carnavales de Madrid son muy famosos.
Son famosos.
Efectivamente.
¿Qué
¿Quién
es?
No ha oído hablar del carnaval de Madrid?
Yo. Yo que soy de Madrid. Está distraído, Piedrahíta.
Me han dicho que se venden muchos cohetes.
Sí.
Y eso.
Sí, pero durante todo el año.
Aquí tenemos nosotros, proporcionado por el Ayuntamiento de Madrid.
Ah, pero eso es un informe completo.
Un informe muy completo.
Ah, qué bien.
Que tiene que ver con los niños y el carnaval.
Bueno.
Porque hay un código de seguridad del niño en carnaval. Es tradicional que el niño en carnaval se pierde, le explota un cohete en la mano, cae fuera de la jurisdicción de sus padres, etcétera.
Sí.
De manera que aquella persona que tiene un niño y ve que es carnaval, está en peligro.
Lo que pasa es que el niño no quería el carnaval.
Ningún niño quiere
el
carnaval.
El padre lo disfraza, le dice, lo obliga a hacer cosas.
Exactamente.
Que no son
tanto en España como en cualquier país, el niño es obligado en carnaval a...
Participar.
A participar, pero a participar abismándose... En la más terrible hoguera.
Sí.
Un niño queda marcado para siempre después de que lo disfrazan, pongamos por caso, de gaucho.
Claro, va de gaucho.
Mi primo el Cholo, por ejemplo,
sí,
que era un niño áspero, digamos así, era disfrazado por sus padres, de una crueldad que no quiero ni recordar, de gaucho.
Sí, porque...
Le ponían una guitarrita... un
sombrero,
sombrero,
un pañuelo
y lo maquillaban incluso con colores en el rostro y hasta labios pintados.
Sí, bueno, por favor.
Y le sacaban fotos.
Muchas
que
fotos.
Después mostraban a sus amiguitos, quienes nunca lo trataron con respeto.
Y además le colgaban las boleadoras, sí, que le quedaban, sí, grandes. Sí, y la arrastra por el piso.
Y iba arrastrando las bolas por el, sí, piso.
¿Le puedo decir algo?
Pisaba las boleadoras, caía. Todo eso provocó casi el fracaso de todas sus carreras universitarias. Trataba de ser médico y todos les decían, ¿qué clase de médico vas a ser arrastrando las boleadoras por el piso? No le faltaba razón.
Yo como hay niño, un detalle, adelante,
proceda, señorita.
Sí, hay un detalle que es inexacto en el disfraz de gaucho, que son los labios pintados. Muy pocos gauchos salen con los labios pintados.
Por supuesto. Sí. Pero a veces para resaltar, bueno, para que, claro, se vea el movimiento, sí, de la boca, chupando mate,
sí, me hizo,
es necesario enfatizarlo.
Se supone que el gaucho, al chupar mate con esa fruición, con ese entusiasmo patriótico, vamos,
sí,
a decir.
Sí, dígalo.
Pues hace que los labios se le coloreen, sí. Incluso aclara el paisano. Sí, claro. No crea que me he pintado los labios. Es que chupo fuerte.
Soy de bombilla tapada.
Bueno, señor.
El gaucho de bombilla tapada es un gaucho que también suele estar frustrado toda la vida. Chupa, la bombilla está tapada, el gaucho insiste.
Sí.
Y ahí sobreviene alguna clase de incidente, un ojo que se va para adentro.
Claro.
Por favor.
Piezas dentarias que se pierden.
El gaucho sigue tomando mate porque todavía no lo probó. Está intentando. Claro. El día que lo pruebe.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Aquí, digo, tenemos consejo de seguridad para el niño, porque le puede pasar muchas cosas al niño.
Sí, puede ser peligroso.
Por ejemplo, disfraces.
Bueno.
Hay disfraces peligrosos, señor.
Sí, bueno, sí, sí.
El disfraz de oso Carolina.
Sí.
El niño completamente disfrazado de oso Carolina.
Con una careta, con todo.
Con una cabeza y todo, del... puede recibir la broma de otro niño que le arroja un pucho en el interior del disfraz.
Qué feo niño lo que
puede ser, incluso un grande también, sí, produciéndose el engaño que ya es clásico.
¿Y no da mucho calor ese disfraz de oso Carolina?
Muchísimo, muchísimo calor, siendo que en Argentina el carnaval es en febrero
y eso es verano,
y eso es pleno verano. Y el niño dentro del oso Carolina desespera.
Se recuece en sus propios... Hay niños que se han llegado a cocinar al baño María.
Así es. Quedan como niños apucherados. Si es una especie de puchero de niño al sacarlo del disfraz de oso Carolina, con esa característica que tiene el chorizo de puchero. Es arrugado, grisáceo, blancuzco,
laxo.
Vencido, laxo.
Pues, para mí ese es el principal problema de los disfraces, que o dan mucho calor o Tarzán, náufrago, bailarina, mucho frío. No, sí, hay...
Eso, por ejemplo, en el Canadá, cuando se disfrazan de Tarzán...
No,
sí,
por favor, se
prácticamente un 100% de congelación. Ya.
El canadiense disfrazado de Tarzán tiene que dar las mismas explicaciones que el gaucho que se pinta los labios.
Sí, también.
¿Verdad?
Son demasiado.
Yo cuando era chico me disfrazó mi madre de candombero, de negro candombero. Me pintó la cara.
¿Solo la cara?
Sí.
¿Y qué tenía, un poncho?
Con un corcho. Con un corcho me pintó toda la cara.
¿Y tocaba los tamboriles, algo?
No, bailaba.
Ah.
No parece muy divertido. Aquí tenemos, mediante unos sencillos consejos, a María Ángeles Miranda.
Ah, una de las mejores.
¿Qué tal?
¿Sí?
Que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Nos enseña a crear una cultura preventiva de los más pequeños que permita disfrutar del momento festivo creciendo en seguridad. Seguridad del disfraz infantil. Atención.
Bien, bueno, a ver.
En caso de que lo compremos, debemos asegurarnos de que cumplen con el mercado CE,
sí,
que es un mercado de riesgo. no tiene que estar hecho con piezas pequeñas.
Podrían tragárselas.
Sí. No puede producir lesiones.
También.
Ahora, sí. Mejor tragarse piezas pequeñas que tragarse piezas grandes.
Sí, si finalmente uno las va a tragar,
sí.
Es preferible tragarse las pequeñas.
Tragado por tragado.
No, pero por ejemplo...
Pero es que la inteligencia es que las grandes no se dejan tragar.
Mm.
Por ejemplo, las ya mentadas boleadoras.
Sí.
Cuanto más grandes, menos se dejan tragar.
Sí, claro.
Hay cambio, niños muy insistentes.
Las boleadoritas pequeñas... Sí. Y demasiado frágiles, son fácilmente ingeridas casi con voracidad por el niño.
El disfraz de
momia. Luego debe ser operado de urgencia.
Por ejemplo, el disfraz de momia es muy peligroso porque es una venda que el niño se puede ir tragando y va quedando sin disfraz.
¿Por qué se va tragando toda la venda? Como un espagueti la va absorbiendo.
Pero la va tragando y va girando sobre su propio eje.
Claro, sí.
Según la va deglutiendo, ¿no?
Sí.
Que, buenas tardes. ¿Qué largo Hola, tiene el disfraz de momia para
¿Qué
el
edad tiene su hijo? ¿Qué estatura tiene su niño?
No lo podemos saber porque se descorazona cuando se lo decimos.
¿Ese es un niño?
Sí.
Sí.
Bueno, Epa. Metro veinte. Yo le diría, necesita usted unos 6 metros de papel momia.
Sí. ¿Viene en papel momia o viene venda elástica?
Tenemos las dos opciones. Venda elástica es más cara. Pero yo se la recomiendo.
¿Pero venda elástica no aprieta mucho al niño?
Silencio, nene. No.
Bueno, papá, pero tenés que preguntar.
¿Puedo decir una cosa? Sí. Y esto en total confianza es un mal educado su hijo.
Claro, estamos hablando...
Se mete cosas hablando... de los mayores.
Así me enseñaron así.
Ah, qué bien enseñado, ¿eh?
¿Y usted quién es?
Yo soy la esposa del señor.
Ah, sí. Es una señora.
Es la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, María Ángeles Miranda. ¿Qué tal, María Ángeles?
Muy bien, muy bien.
Gracias por todas las vidas que salvás cada carnaval.
Trabajo todo el día.
El año pasado, un sobrino mío, lo voy a contar,
sí.
María
Ángeles Miranda, no hay ningún problema.
Se tragó un pito.
Sí.
¿Cuál?
Este.
No, señor.
Es un pito de referee.
Sí.
El niño trató de tocarlo... E inspiró antes de...
Claro,
claro.
Hizo así, nunca lo hiciera. El silbato se introdujo en el coleto del mencionado niño y ya no pudimos sacar.
Le quedó justo el silbato y solamente hablaba con pitido.
Sí.
Ah, solamente...
Y bueno, empezó a tener problemas en el colegio.
Ah, pero y se lo dejaron puesto.
Cada vez que lo llamaban a pasar lección... Y... Únicamente tocaba pito. Y las notas que obtenían estaban en relación.
Claro,
con ese
un sí, un re.
Sí. Se vende
hasta
miedo.
Que, bueno, hicimos una operación y le sacamos 2 pitos.
¿Tenía claro, otro más?
Es cierto.
Se ve que se había tragado otro pito antes y nosotros no nos habíamos dado cuenta porque el padre no siempre está tanto de los silbatos que el hijo se traga.
Bueno, pero de todas maneras, señor, me parece que es algo que se escucha, por lo menos se escucha.
Sí, se escucha, pero la diferencia entre un pito y dos no es tanta como suele creerse, ¿no? Cuidado también, los disfraces peludos.
Sí,
bueno, sí.
¿Tiene disfraces peludos?
Este es el emporio. Encantan. El emporio del disfraz peludo.
Por ejemplo, el disfraz de rata.
De rata, pero la rata no es peluda, peluda, depende cuál.
Bueno, sí, es peluda.
Tiene pelo, pero está peinada la rata.
¿Cuál es el disfraz más peludo que tiene? Buenas tardes.
Este.
¡Ah!
¡Este, señor!
¿No tiene uno mejor?
Este, bueno, devuélvamelo.
No, vi. Nosotros estuvimos hace poco en Mallorca, hace pocos días.
Sí, sí.
Y lo habrán visto, en el centro de Mallorca hay un tipo disfrazado de oso panda.
Espectacular.
Lo hay también acá en Madrid.
También está aquí en Madrid.
Sí, sí, sí. Si lo hay en Mallorca, lo hay acá en Madrid.
Pero es muy grande el de Mallorca.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Mide como 10 metros de altura.
El de aquí más.
Bueno.
12.
Y tiene 2 ventiladores en la parte posterior.
El oso.
El tipo tenía.
El oso panda tiene de por sí 2 ventiladores.
2 ventiladores.
Con razón están en vías de extinción.
Por favor.
Yo, si tuviera 2 ventiladores, me extinguía.
Pero es un disfraz, señor.
Es un disfraz. Los ventiladores lo asisten térmicamente
Ajá.
por las espaldas.
Por las bajas espaldas.
Por las bajas espaldas.
Lo tiene debajo de
y las cintura. Altas piernas.
Son también muy peligrosos los disfraces de caballo entre sí. dos personas.
Sí. Ah, por sí.
Las cuales van una adelante y la otra por detrás.
Sí, sí. sí.
Son muy, pero muy complicados de manejar.
Y está, hay que coordinar.
Hay que coordinar y está siempre el accidente allí.
Sí, y qué mal el que le toca ir detrás, ¿eh?
Sí.
Porque
sí.
el de adelante por lo menos va con la cabeza mirando, pero el de
no,
atrás
va... No, es que además cuando usted va haciendo sociedad, haciendo sí. sociales en el sí. baile, ¿quién es el que lleva la voz cantante?
El de adelante.
El que va adelante, no se va a poner usted a hablar con la parte de atrás de un caballo.
Traigo, señor.
Una dama que se precie disfrazada de colombina coqueteándole a la parte de atrás de un caballo. Pero, ¡ay, qué cosas tan ingeniosas que me dice!
Y la pregunta es... ¿y el
nunca me habían dicho algo así?
Creo que se tragó un pito el señor.
Sí, el de atrás puede ver, tiene...
No, porque tiene adelante el cuerpo de...
Bueno, pero puede girarse y tener una mirilla o algo para...
Sí,
algo.
Pero ahí se producen inconvenientes y celos. No hay peor celo que el que siente la mitad de un caballo por la otra mitad.
No, no.
De las pocas situaciones, pues normalmente en esas situaciones A quiere ser B y B quiere ser A. Acá no.
No.
Acá B quiere ser A y A no quiere ser B.
Así es.
No, que va atrás va ciego prácticamente porque va viendo...
Bueno, ahí cuando le entra un fuego de artificio en el interior entre ambos sí. caballos
sí, no, sí.
Y algunos suelen tirar baterías de repetición.
Oh, por favor.
Pru, pu, 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 pu. Discúlpeme, no soy bueno haciendo...
No, no, lugar. Pero lo hace bastante bien.
Pu, 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 pu. Y entonces se produce una especie de situación de pánico.
Y, sí.
y el pánico se ha estudiado... que entre los caballos que se disfrazan juntos mata más personas el pánico que los mismos cohetes.
Bueno, no lo sé.
Es claro. el miedo, el caballo no sabe para dónde huir y eso es lo que...
No pongo a decir la
como
situación.
En todo, como en todo. Yo estudié mucho estas cosas y siempre me dicen que el miedo mata más gente que el derrumbe de las murallas de Jericó.
Bueno, yo que soy la especialista coincido con usted.
Muchas gracias.
Ahora, pero el traje es inflamable, es altamente inflamable. El traje peludo,
sí, sí.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo está realizado con pelo sintético,
sí.
importado de Polonia.
¿Como el suyo?
Sí. No, señor.
Por favor.
Todo sintético. Ahora, si usted lo quiere...
Con... Ay, no hay de pelo natural, a mí me gusta el...
No,
sí, pero el pelo natural.
El disfraz peludo me gusta el pelo natural.
Pero es, tiene para que colaborar mucha gente.
Hacerme acariciar por mi novia.
Sí.
Y que me digan pelo natural.
Bueno, no sé.
¿Le puedo decir algo como especialista? Es una crueldad. Porque para que tenga el disfraz de pelo natural, prácticamente hay que matar el animal para sacarle de toda la piel.
Pero no le
todos
saca...
los carnavales se exterminan centenares de caballos.
Sí, sí.
Pero le puede sacar de pelo de persona, que lo hace pasar por...
Bueno, todas. Centenares de personas.
No, bueno, señor. Le
lo
corta
que
el
es
pelo.
Muy peligroso, especialmente en el disfraz de león,
sí.
es muy peligroso el shampoo, o como se llama, el spray que usan
sí.
algunos disfrazados de león para dar a su que... melena un mayor realce. Entonces se disfrazan de león, vio con esa,
sí.
esa antipatía natural del hombre disfrazado de león,
sí.
¿no? como el de ahí, el rey león. Bien, entonces se pone... Y eso es inflamable.
Todo sí,
yo le voy a contar una... No se lo pensaba contar.
Dígalo.
Pero bueno, si yo puede contar, lo contamos.
No, porque yo con las cosas que les pasan a mis amigos soy muy discreto,
muy
pero
reservado.
Este muchacho en un carnaval se disfrazó de león y se puso como medio letro de Glostora, ¿no?
Sí, bueno.
Que es un fijador
me parece
que así. Agarra mucho el fuego.
Sí.
Tiene mucho alcohol. Mucho alcohol. Bueno, y alguien sin darse cuenta... prendió una pipa cerca de él.
Bueno, todas las casualidades.
Y al león
sí.
le agarró el fuego a la melena.
Sí.
Lo que corría ese león.
No, sí.
Bueno.
La parte es que disfrazado es muy difícil de
salir claro.
de esa situación.
Peor porque corre y se aviva.
Sí.
Que se aviva de que se está incendiando.
No, se aviva el fuego, señor.
Ah.
Padre, se aviva el fuego y se prende
bueno,
todo.
Hay otro problema del disfraz peludo, que es la electricidad estática. porque va caminando y va generando electricidad estática. Y luego es tocar a un amigo y lo electrocuta. Es abrazar a una persona y la...
Bueno, en carnaval acá en España están planeando usinas de electricidad estática provocada por los leones cuya melena...
No, no sé tanto.
Y van a hacer una rebaja, creo.
Igual es difícil si el baile es un baile de disfrazados peludos, porque la fricción característica de la danza, de un peludo contra otro peludo, genera todo este tipo de
chispas
y peligros.
A este muchacho recuerdo que lo apagaron unos mozos con sifones.
No.
Lo vieron salir y lo atacaron con sifones y pudieron apagarlo. Pero en cambio no pudieron apagar a alguien que se había disfrazado de niño con demasiados globos.
Ah, ¿cómo es?
¿Y por qué? Bueno, es un niño con muchos globos.
Ah, con globos de helio.
Globos de helio. Entonces, el niño poco a poco, el niño que en realidad no es un niño.
Sí, está disfrazado.
Está disfrazado tratando de producir una especie de seducción.
Con pantalones cortos.
Pantalones cortos, piernas peludas, etc. Sí. Bien. Entonces, este muchacho tenía agarrado un montón de globos y se empezó a levantar.
Claro, porque
a levantar y entonces... jugaba eso. Sí,
es lindo porque los globos tira para arriba.
Sí, pero una térmica lo sostuvo de abajo en el patio mismo del Club Institución Sarmiento de Santos Lugares.
Sí.
Y agarró altura.
¡No!
Agarró altura.
Pero se empezó a elevar un poquito.
Se empezó a elevar un poquito. Después vino como un vientecillo que venía del oeste.
Sí.
Y lo empezó a trasladar.
Ah, bueno.
Nosotros vimos el peligro.
Bueno, ahí nomás hay que...
Y lo corrimos.
No, hay que decirle que largue los globos.
Lo primero que le dijimos, larga los globos, Luis.
Sí,
listo. Larga los globos, Luis.
¿Y qué hizo él?
No los largaba, por esa codicia. Sí. Y no tiene, no, pero si los largo quedó mal, qué sé yo.
No.
Cuando quiso acordar, estaba a 6 metros de altura y no los podía alargar.
No, claro, ahí ya estaba. ¿Y qué hace?
Entonces tomamos una onda, una gomera, empezamos a reventar algunos de los globos.
Genial.
Claro, y algunos reventaron y entonces perdí altura, pero no. Lo corrimos.
¿Qué, pero se fue yendo?
Se fue yendo, lo corrimos, tomamos una camioneta, no lo vimos más.
No,
pero todo se vio. Se lo llevó el viento.
Sí, se lo llevó el viento. ¿Qué quiere que haga?
No, bueno, no.
Porque ya después estaba a 30 metros y le gritábamos: no lo largue, Luis.
Bueno.
Pobre Luis.
Esos son los peligros, ¿no? Hay que evitar cuerdas, así como las capuchas.
Claro,
bueno, para los chicos, en niños de ahorcarlos, claro, por ejemplo. Sí. ¿Por qué?
Y porque pueden ahorcarse, justamente.
Sí, justamente. El maquillaje debe ser de productos naturales.
Sí.
Y pero eso no es maquillaje.
Realmente todos los productos son naturales, ¿no?
Sí.
¿Cómo cuál?
Le doy un ejemplo. Si usted quiere parecer de monstruo quemado tipo Freddy Krueger, con dulce de leche. Abre la heladera y se va poniendo dulce de leche y queda toda la cara deformada.
Pero mire que hace calor, las moscas.
Hace calor, es desagradable eso. Y acá dice, si la salida es de noche, usted puede incluir en el disfraz algún elemento reflectante para que puedan ser vistos por ahí. Para que no se le escape.
Y pero
por de noche, oscuro, el niño no lo ve más.
Claro.
Pero va en detrimento del disfraz, quizá, porque usted le pone algo así fluo y el chico se disfrazó de emperador romano.
Sí. ¿Cómo tiene se un va a disfrazar de emperador romano un niño?
Y sí, lo disfrazan al niño. Además es fácil disfrazarse de emperador.
Dice, hay que primeramente enseñarle su nombre.
Sí.
No lo sabe todavía.
Al niño, en caso que no lo supiera. La dirección, el lugar de reunión, inculcándole que los profesionales de la seguridad están para ayudarle.
Sí.
Eso es lo más difícil de inculcarle.
Sí,
¿no?
Sí.
Se lo agarra del pescuezo y le dice, el vigilante está para ayudarte. Ese tipo.
Que no sabe el nombre, pero eso se lo aprendió bien.
Sí. Nadie mejor que tú conoce a tu hijo. Sí, es no cierto. Sé qué significa eso.
No, que los padres... El padre es el que más conoce al hijo en todo el mundo.
Ah, para no hablar de la madre.
Sí.
¿Hay premios? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay premios de máscaras sueltas?
Sí, estamos dando el premio al disfraz más original.
Ajá. ¿Qué le parece este?
¿De qué está disfrazado?
Pokémon.
Ah, ¿eso es Pokémon?
Sí.
Nosotros íbamos por el disfraz minimalista, como recién vacunado.
No, no, bueno.
¿Cómo es? Sí,
no tiene nada.
Acabo de vacunar.
Bueno, no.
Pero lo tiene que explicar. El disfraz no necesita aplicación. Por eso le digo que... Igual hay un jurado. Esto lo va a decidir el jurado. Hay un jurado de notables que van de...
¿Está prohibido disfrazarse de figuras públicas?
No, hay gente que se disfraza de políticos.
Y políticos que se disfrazan de...
personas.
¿Qué le parece mi disfraz?
A mí me gusta el disfraz de actor famoso.
Jack Nicholson.
Ahí está.
Sí. Sí.
Qué extraordinario.
Un habano.
Sí, sí. Viene Jack Nicholson. Y no que dice estoy disfrazado de Jack Nicholson. Dice soy Jack Nicholson.
No, bueno, no.
Entra al 9 de julio de casero. Todo entra muy canchero, pero usted sí. Más canchero que ninguno.
¿Qué?
¿Qué tal? Le dice al de la puerta. ¿Me va a cobrar la entrada? Le pregunta.
Sí. ¿Jack Nicholson pregunta eso?
Sí, en todas partes. Si no, ¿para qué Jack Nicholson? ¿Para pagar como un giro?
No, bueno, señor, pero sí.
Entonces, ¿me va a cobrar la entrada? ¿Por qué? Dice el otro. Bueno, porque soy Jack Nicholson. Oh, discúlpeme, no lo había conocido. Usted dice, ¿no es ese que trabaja en... Atrapado con salida?
Sí, salida. Sí,
sí, ese mismo. Bueno, entonces, con más razón no me va a cobrar ese tipo.
Disculpe, señor Jack Nicholson, esto es una fiesta de disfraces, tiene que venir usted disfrazado.
Viste que te dije.
Ahora vengo. ¿Hola?
Sí, ¿quién es usted?
Soy Jack Nicholson, disfrazado de Robin Williams. ¿Me va a cobrar entrada?
Sí, son 20 euros.
Me parece que no me gusta este bar.
No, sí. Y la entrada valía 10, me parece.
Bueno, sí, pero es dos. Si uno se disfraza de actores famosos... Puede sacar así a las chicas a bailar.
Sí, bueno, pero
contarles que... cosas. Ay, yo soy Franchella. O yo soy Ricardo Darín.
Sí, pero tiene que ser muy buen disfraz.
O yo
sí.
Soy... El que sea.
¿Qué le parece este disfraz? ¿Quién soy?
¿Quién es?
Un actor muy famoso.
¿Un actor?
Sí, ¿quién soy?
¿Con qué letra empieza?
Brad.
Yo creí que era un caballo hecho con dos personas.
Por favor.
¿Usted no es Maribel Verdún?
No, señor.
Estará disfrazado.
Le doy una pista, estoy casado con Angélica Jolie.
¿Angélica Jolie?
Sí.
Sí, sí. Yo para los actores soy...
Sí, no sé.
Hice muchas películas y series.
Bueno, oye, ¿pero está disfrazado o sí. Es así nomás?
Puedo verle los brazos sí. Están llenos de tatuajes.
Sí, es cierto.
No sé quién es.
Mire este tatuaje de Batman. Y un ancla acá.
Sí.
De Popeye.
Ahora, qué raro el escudo de Temperley. Que lo tenga Brad Pitt.
Mire, un muchacho de mi barrio se disfrazó.
¿Esta historia real?
Todo es real, esto es radio, señor.
Bueno,
todo es cierto.
Pero yo le voy a contar, es un verdadero drama. La novia de este muchacho estaba enamorada de Brad Pitt.
Bueno, normal.
No es normal, bueno. Señor. Si uno está de novia con un señor, está de novia con ese señor, no con Brad Pitt. Ay, vamos a ver las películas de Brad Pitt. Ay, qué sé yo. Ay, 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 cómo me gusta. Bueno. Me gusta más Brad Pitt que vos.
Qué mala mujer. Qué mala novia.
Y este hombre que estaba muy enamorado.
Y sí.
se puso mal.
Y sufría.
Sufría mucho. Sí. Le decía, no te lo quiero decir, pero me parece que vos no me amás.
Y sí.
Que vos amás a Brad Pitt. Sí, decía, pero tenés que comprender que esa es otra dimensión del género humano.
Claro, una
fantasía. Brad Pitt es Brad Pitt y vos sos mi novio.
Bueno, venga, no, señor. Dicho así.
Bueno, muy bien. Y un día resulta que Brad Pitt vino a filmar,
claro,
a la Argentina 7 años en el Tíbet.
Sí, señor, es verdad.
Aprovechando que es tan parecida la Argentina al Tíbet.
No, bueno.
Como asimismo la cantidad de actores japoneses que hay allí.
No, por favor.
Son chinos, señor. Y lo hicieron todo en Mendoza, en un lugar,
sí, en Mendoza,
parecido, sí, al Tíbet.
Bueno, sí, muy bien. Y este justo donde cree que vivía, en Mendoza.
Claro, claro.
En Mendoza. Y un día Brad Pitt se equivoca.
Sí, claro. Recorriendo la ciudad.
Recorriendo la ciudad, un poco mareado, estaba y qué sé yo. Se mete sin querer en la casa de este muchacho.
Ah, bueno. Qué mala y buena suerte.
Sí.
Para ese hogar.
Entra sin darse cuenta, medio tantea, confunde su cama con la propia.
Claro, la noche tarde.
A la noche tarde. Y se acuesta justo al lado,
sí,
de la novia de este muchacho, que no estaba, porque ese día justo trabajaba de mosaico en un restaurante.
Bueno, bueno. Estaban todos los planetas alineados.
Se mete en la cama con ella, sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Angelina? ¿Qué tal?
Bueno. Bueno, tanto tiene
que... Al rato viene el otro muchacho.
Sí, sí.
Que ya lo tenía a Brad Pitt, sí, montado entre ceja y ceja.
Sí, bueno.
Sí. Por tuvo favor suerte.
Y entró.
En la oscuridad.
En la oscuridad. Y se acostó en la misma cama, pero del otro lado.
Sí.
O sea que quedó Brad Pitt.
Ella.
Ella.
Y el hombre.
Y el tipo.
Podrían hacer un disfraz de caballo perfecto.
Y en eso, Brad Pitt se da cuenta de que se ha equivocado.
Y sí. Ah, dice,
este aparte, tremendo error.
Aparte, le digo una cosa: si el novio es celoso, el marido es celoso, lo puede llegar a matar.
Sí,
lo puede llegar a matar. Si sí, prende la luz. Y
bueno, pero es Brad Pitt, bueno, es una estrella de Hollywood.
Brad Pitt había quedado en el medio.
No.
Porque se dieron vueltas.
La mina, sí, vio cómo es esto.
Sí.
La mina queda de un lado, Brad Pitt en el medio,
el peor
y
lugar,
el novio del otro lado.
Bueno.
Y entonces el novio, que no se había dado cuenta de nada,
sí,
qué sé yo...
¿Cómo que? Se despierta.
Medio... No, le empieza a tocar a la novia.
Sí, pero era Brad Pitt que estaba,
sí, sí. Y le dice, ¿de quién es este hombro?
Y Brad Pitt, ¿qué dice?
Y se avivó y le tocó el hombro a la novia.
Claro. Y ella habló.
Y la novia se da vuelta y dice, tuyo.
Bien, genial.
Está bien ahí Brad Pitt.
Sí. Y la mina lo toca a Brad Pitt.
Sí.
Y si de quién es esta otra parte del cuerpo humano.
Bueno, por favor.
Sí. Brad Pitt entonces agarró,
no, señor,
la otra parte del cuerpo humano de la otra persona.
Sí.
Y el otro le contestó, tuya, mi vida.
Bueno.
Y así un intermedio, todo pasaba por Brad Pitt.
Sí. Por favor.
Hasta que la mina dice, ay, esta noche no sé qué tenés que me haces acordar a Brad Pitt.
Sí. Uy, 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 uy. Mejor que no se prenda la luz
y,
ahí,
¿eh? Y el otro dice, ¿qué que te agarro del cogote? Dice.
No, ¿cómo?
Y lo agarró a Brad Pitt.
No.
Y Brad Pitt, ¿viste cómo es? Dice,
sí.
Cuidado, no me toque, me
dijo. A ver.
Sí. Se prendió la luz, ¿quién es usted?
Uy, uy.
Y pero no lo conocen.
¿Cómo que soy yo? Dice el tipo. Y se alzó, luminoso, como lo que era Brad Pitt.
Claro.
Soy, dijo así, ¿no?
Sí.
Soy Brad Pitt.
Listo, no hay más.
¿Y ella?
Ella se desmayó.
Claro. Sí.
¿Y ay, él? Lo que siempre soñé, lo que siempre soñé.
¿Y el hombre?
Y el hombre agarró un fierro que había ahí.
No, no.
Y lo corrió a Brad Pitt.
Pero, señor.
ocurrió.
Es una historia triste, ¿no?
Sí. Y viste cómo es Brad Pitt, ¿no?
Triste.
Lo fajó. Lo fajó. Y...
Ah, sí, lo fajó.
Es horrible la historia al final. Se la dio.
Porque yo creía que Brad Pitt, cuando pegaban las películas,
sí,
que era un doble, que no es Brad Pitt.
Sí, pero estaba ahí el doble también.
No. Pero ¿cómo lo van a contratar al doble?
No sería el novio de la mina.
Cuando
el otro
dice, te voy a matar un momento, dice que voy a llamar a mi doble.
No.
Dice, doble.
Sí.
Y apareció el doble y se la dio.
No, señor.
Y bueno, ese noviazgo no fue muy adelante.
Y no, me imagino ya con esa situación.
Ella se puso después de novio con el doble de Brad Pitt.
Bueno.
Ahí dice, me gusta más el doble que
el original.
Que el sencillo. Sí.
Tiene una enseñanza esta historia, ¿no?
Pregunto
si tiene una enseñanza esta historia.
¿Qué enseñanza?
Yo creo que la enseñanza es que uno tiene que ser sincero.
Chao. Yo creo que la enseñanza es que si todos los seres humanos nos diéramos la mano, el mundo sería un lugar mejor.
Yo creo que la enseñanza es que las personas tienen que ser originales y auténticas con lo que piensan.
Sí.
Chao.
Chao.
Yo creo que el tipo la tendría que haber dejado a la mina mucho antes. Eso para mí es la enseñanza que deja esta historia.
Me parece una brutalidad.
Me parece que usted, con ese pensamiento, está creando inseguridad ciudadana, delincuencia y paro. Usted es un fascista.
Vamos a ver qué harían nuestros oyentes en un caso como el siguiente. Y aquí tenemos un montón de mensajes.
Bueno, hay un montón de mensajes.
Hay algunos
referidos
aquí
a esto, a la sustitución en la cama. Uh-huh. O en el lecho nupcial o donde sea.
Creo que se refieren a otros temas, ¿eh? Pero
no, ¿cómo que se van a referir a otros temas? ¿Qué se piensa?
Pues son mensajes que... Hay una ensaladera por ahí. ¿Dónde está? Allá, mirá.
Hay una
al
caja.
Lado del señor.
Ahí pueden dejar los mensajes.
Ahí se pueden dejar mensajes que son transmitidos por el aire de la radio.
Querido Dolina, soy Marcos de Barcelona. Tengo entrada para hoy, evidentemente. Para mañana también. Y desde que lo vuelva a ver, y puede que lo vuelva a ver en Barcelona, ¿Debo pedir cita con Rolón? Dice.
Sí, puede.
Sí. Ahí, creo que ahí, mira.
No hay ninguno.
Sí, ahí.
Aquí hablando también de sustituciones, dice Dolina, te seguimos desde que eras guapo, allá por los 80. Nosotros siempre nos mantenemos jóvenes gracias a vos y tus virtuosos adlatres. Fernando y Claudio deben de ser los adlatres.
Negro querido, sos de las pocas cosas que bla 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 que la demencia dejó intactas en la memoria de mi abuela Alba. Mirá vos, si el sordo pudiese tocar te llama Malevo, sería una buena manera de recordarla. Te llama Malevo, ¿cómo será?
¿La conoce?
Puede ser. Nació en un barrio con malvón y estrella, en donde el hambre suele hacer campeta, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le aflojó la cara cuando una mina lo agarró en chancleta, y entonces solo como flor de orilla largó el laburo y se metió en la huella. Malevo, que dejaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de quiebra por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella, que nunca volvió.
Creo que era eso, ¿no?
Bien. Aquí Silvia y Charlie dice, le mandan saludos a nuestros hijos en Buenos Aires, Los Ángeles y Ginebra. Tienen hijos desparramados.
Sí, por ahí.
Bueno, saludos para ellos.
Negro, me jugué 5 pesos que no saludaba. Vamos y vamos. El quinteto del palco, dice ahí. Bueno,
bueno, dice, Dolina, te quería seguir por toda España, pero una valquiria me privó de verte en Barcelona teniendo las entradas. La venganza será terrible. Fernando, que tiene la misma letra que... Ah, que Fernando y Claudio, vale.
Todo el mundo tiene la misma letra.
Explica esto.
Usted lo escribió todo, es el dueño de aquí.
No, señor.
Jorge Céspedes, dice... Triunfamos en Madrid, los vengadores, son terribles, fantástico.
Bárbara Surigian, ¿pasarán por Málaga?
No.
Bueno.
Aquí mire, no sé si leer este mensaje, ¿eh? Dice, hace un año me pidieron matrimonio aquí mismo.
Sí, me acuerdo perfectamente.
¿Con quién ha venido hoy?
Sabía que no iba a durar.
Por favor.
Bueno, de eso se trata. A los 3 meses tuvimos una fuerte discusión.
¡No!
¡No!
Él tiró la toalla.
¡Opa! ¿Le tiró la toalla?
No, no, tiró, es una metáfora.
No, una forma de decir.
Bueno, y dice que, ¿qué opinas de las relaciones efímeras de hoy en día? Ya empieza a hacer un programa periodístico.
Yo se lo dije, yo no quería decir, pero yo se lo dije. Nos casamos hoy, le digo, la segunda, la
no,
segunda,
bueno, no, bueno.
Uno, yo sé, le digo, yo sé que uno está en un programa de radio, ¿qué va a hacer?
Decir que sí.
Dice, uno siente, ¿no? Ya que estoy acá, programa de radio, yo me caso.
No.
No. Hay que ser un poco más serio, más serio.
Bueno, sí, señor.
Más serio.
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué va a hacer?
¿Hoy no se va a casar nadie?
Ah, lo piensan bien ahora, ¿eh?
¿Alguien que quiera pedir divorcio a su pareja? Dirán que sí, es el momento.
Desde Berizo, los voy a escuchar. Saludos a Piedraíta.
Hola.
Beatriz Lanesán, felicidades, amigos. Bueno.
Elba Delgado, o Delg, dice, embajadores de la alegría.
Qué bueno.
Es un poco el mensaje.
Manuel Fernández, maestro, un abrazo infinito.
Hola, Dolina, soy Diana de La Plata, Buenos Aires. Vine a Madrid exclusivamente para preguntarte, ¿querés ser mi novio?
¡Epa!
¿A quién?
Diana pregunta esto.
Diana. ¿A quién?
¿A usted?
¿A usted? ¿A mí?
Sí.
¿A dónde está Diana? No será la de la otra vez, ¿no?
La del casamiento.
La que se casó la otra vez.
No. Piénselo bien, porque en un programa de radio...
programa de radio, uno lo primero que dice, más si me caso, y después todo termina así. Más río, la locura más linda de... No sé. ¿Qué será acá?
A ver.
Aquí Osvaldo de Leiva dice, genios, abrazos.
La locura más linda de la radio, todo locura.
Ah, todo locura. Anita Albornoz, son unos capos, me hacen reír muchísimo. Soy de Córdoba, aclara Anita Albornoz. ¿Dónde estás, Anita? Se ha ido, lamentablemente.
Se ha ido a Córdoba.
¿Cómo se va a ir? Debe estar en algún lado.
Bueno. ¿Está en Córdoba, Luis?
No, o sea, quería saber de qué Córdoba era esta chica.
Podría ser... La Sultana, probablemente.
Ah, podría ser de acá o de allá.
Claro, claro, claro.
Aquí Eliana, muy prolija, se trajo su mensaje impreso.
Ah, sí, bien.
Y dice, Dolina, gracias por tantas horas de risas y aprendizaje.
Bueno.
Aprendizaje va con Z, ¿eh?
Hola, Alejandro.
No, no, no. Lo escribió bien, lo escribió.
Por favor.
Dice, saludos. Saludos para Marcela y Maya de Buenos Aires.
Acá dice... que quiero pedirle una canción para dedicarle a mi marido. Se trata de Voy a perder la cabeza por tu amor. Mi marido está pasando una mala época. Hace 9 años. Ah, no, hace 9 años bailamos esta canción en nuestra boda.
Ah, pero por favor.
Espero que no esté mal por esto.
Léalo bien. Cris Atina, Cris Atina. Bueno, felicitaciones, excelente producto de exportación argentina, producto de exportación argentina.
Sí. Libre de aftosa, señor. Mariel Fonseca dice, ¿para cuándo Montevideo, Uruguay? ¿Cuándo
pues va? ¿Cómo, para cuándo?
Así
estamos
como
acá ahora, señor.
Sí. ¿En noviembre o en diciembre, creo?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, Antonio García dice, ¿fue Gillespie o lo durmieron como Mr. T?
Sí, las dos cosas.
Sí.
Bueno,
yo mire, ¿qué? Me ha traído un catálogo de disfraces del carnaval madrileño, típico del carnaval madrileño.
Sí, sí.
Que quisiera compartir con ustedes.
Ah, yo quería verlo.
¿Son 2 minutitos nomás?
Ay, qué bueno, verlo.
Si ustedes me acompañan.
¿Son disfraces? ¿Se los van a probar?
Vamos a ver cómo funciona.
Bueno,
muy bien. 2 minutos estamos aquí. Con permiso.
AM750. Una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Ahora que estamos solos, podemos hablar de extraños y curiosos duelos a muerte en distintas épocas de la historia. En el pasado, el honor era considerado intocable, incuestionable, era una especie de hoja de papel sagrada que poseía cada persona y en la cual nadie podía escribir nada desdoroso ni negativo. Tanto es así que si se encontraba en juego el honor de la persona, la respuesta era inmediata. Se arrojaba el guante y solo había que concertar fecha y hora, elegir el terreno y las armas y nombrar los padrinos. Hablaremos de unos curiosos duelos franceses. Allá en 1808, dos franceses eligieron que sus diferencias debían dirimirse en un par de globos sobre París, debido a que ambos consideraban que tenían unas mentes elevadas. Los protagonistas fueron Monsieur de Grandpré y Monsieur de Piquet, y su enfrentamiento fue a causa de una famosa integrante de la ópera de la época, Mademoiselle Tirevi. Los dos estaban enamorados de Mademoiselle Tirevi, y el enfrentamiento lleno de pasión, de fervor y de elegancia, fue aplazado un mes y se acordó que Mademoiselle Tirevi regalaría una sonrisa al sobreviviente de aquel duelo. Construyeron entonces dos globos bajo las mismas circunstancias y con las mismas especificaciones, para que ninguno de los dos tuviera ventaja. El 3 de mayo de 1808, a las 9 de la mañana, ahí cerca de las Tullerías, teniendo como testigos a una enorme multitud, los dos caballeros y sus padrinos abordaron sus respectivas naves y se levantaron suavemente con el aire de la mañana. ¿Cuándo estaban a unos 600 metros de altura y separados por una distancia de 80 metros de distancia, se dio la señal? Primero disparó Piqué y falló el disparo. Después disparó Grandpré, que apuntó con mayor eficacia. El globo de Piqué se precipitó y cayó sobre los tejados, provocando la muerte de Monsieur de Piqué y de su padrino. Del otro lado, de Grandpré y su padrino fueron conducidos por los vientos hacia el noroeste y aterrizaron sanos y salvos a unos 32 kilómetros de distancia. 35 años después, en 1843, se tiene registrado otro duelo también particular. En esta ocasión, los participantes eligieron como arma bolas de billar. Lo único que se sabe es que el arma fue letal para uno de los dos contrincantes, aunque no se tiene más información. La del duelo en globo es extraordinario. Es extraordinario, a 600 metros tirándose. Pero lo curioso es que el padrino, en vez de estar abajo mirando, estaba arriba, condenado a padecer la misma suerte de su apadrinado. Ese es un globo que me gustó. Un duelo que me gustó. Otro, el del canciller Bismarck. El canciller alemán Bismarck, encolerizado por las críticas constantes de Rudolf Virchow, el patólogo y político liberal alemán, ordenó a sus subordinados que convocaran al científico y lo desafiaran a un duelo. Como parte de esa desafiada, dijo Virchow, tengo derecho a elegir las armas. Bueno, elíjalas. Bueno, elijo estas armas. Y sostuvo dos salchichas grandes y aparentemente idénticas. Y dijo, una de estas está infectada con gérmenes mortales. La otra está perfectamente sana. Que su excelencia elija y decida cuál desea morfar. Y yo me comeré la otra. Casi inmediatamente llegó un mensaje de la Cancillería señalando que el canciller había decidido cancelar el duelo. Resulta ser que no solo los caballeros tenían derecho a enfrentarse, también las mujeres podían optar por este mecanismo para solucionar sus diferencias. El más famoso de estos duelos femeninos ocurrió en 1792. Por aquel entonces, Lady Almería Braddock retó en duelo a Mrs. Elphinstone debido a un comentario que realizó en público esta última acerca de la verdadera edad de Mrs. Braddock. En principio acordaron utilizar armas de fuego para ejecutar el duelo, pero las cosas no resultaron como se esperaba, por fortuna para ambas, ¿no? Porque Mrs. Braddock erró su disparo y el realizado por Mrs. Elphinstone acertó con toda precisión en el sombrero de Miss Braddock. Así que el duelo llegó a una nueva instancia para la cual, por principio, se debía acudir a un segundo tipo de arma. A pesar de las peticiones realizadas por los padrinos, las señoras eligieron la esgrima. Todo se resolvió cuando Mrs. Braddock alcanzó a herir el brazo de Mrs. Elphinstone. Así las cosas, Mrs. Elphinstone escribió una carta de disculpas. Acto seguido, ambas hicieron la veña de despedida y se fueron para su casa. Otro más extraño, un perro versus el distinguido caballero Macaire. En el año 1400 se libró un duelo extraño en el cual participaron un presunto asesino y su acusador, un perro. Resulta que Macaire asesinó y enterró el cuerpo de Aubry de Montdidier en el bosque de Bondy, ubicado cerca de París. Con lo que no contaba Macaire fue que la escena del crimen tenía un testigo, un único testigo. el fiel perro de Aubry de Montdidier. El buen perro regresó en busca de uno de los amigos de su protector, a quien llevó al lugar del asesinato. Y mientras aullaba y arañaba la tierra, indicaba el lugar donde se encontraba enterrado su amo. El cuerpo fue recuperado y el perro tuvo entonces un nuevo protector, el amigo de su anterior amo. Tiempo después, el nuevo amo se reunió justamente con Macaire, el asesino, en presencia del perro, y el perro lo atacó violentamente. Fue tal el ataque que tres hombres tuvieron que ayudar a quitárselo de encima. Esta situación se repetía cada vez que el perro se daba cuenta de la presencia de Macaire. Entonces, todos advirtieron que aquello era algo extraño, porque el perro en general tenía un comportamiento bastante pacífico. Esto llegó a oídos del rey, quien decidió que la situación se podía considerar definitivamente como una acusación. Como consecuencia de esto, se decidió un combate que sería el juicio más justo. La contienda tuvo lugar en París, y a Macaire le asignaron una lanza y el perro solo tenía sus armas naturales. El perro, en un movimiento veloz y con una increíble ferocidad, logró agarrar con sus dientes la garganta de Macaire, quien gritó y confesó su culpa a cambio de que le quitaran el perro de encima. «¡Sí, fui yo! ¡Sáquenme el perro encima!», dijo. Y fue condenado a morir en la horca. Un duelo de Alejandro Dumas. El célebre escritor francés Alexandre Dumas tuvo una pelea con un político y se retaron a duelo. Como ambos eran muy, pero muy buenos tiradores, decidieron no enfrentarse en un campo de honor y optaron directamente por echarlo a la suerte, y el perdedor se pegaría él mismo un tiro. Hicieron el sorteo y Dumas perdió. Acto seguido, entró en su despacho, cerró la puerta y sus amigos, cabizbajos, escucharon el disparo. Pero al instante apareció otra vez Dumas fumándose un puro y acto seguido dijo tranquilamente: «Señores, me ha ocurrido un desastre inesperado. He fallado». Ya no se baten a duelo los caballeros. A lo sumo se empujan o intercambian insultos. Ya no volverán aquellas frías madrugadas llenas de miedo, de rencor y de banalidades sacralizadas por las cuales cada tanto íbamos a morir dos de nosotros.
Driving, not arriving, all the way back home. You're all the way home.
Trío sin nombre.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid nuevamente, en la sala Galileo Galilei. Me dicen que anda Chiche por ahí.
¿Dónde está Chiche?
De Aerolíneas. Ahí está. ¿Cómo le va, Chiche? Está Rosy la catamarqueña. Y me encomiendan, hay un amigo de Chiche,
sí,
que está escuchando en Sydney, en Australia, acá nomás.
Sí, sí, ¿eh? ¿Qué tal?
Acá nomás.
Buenas tardes, ¿sí?
Sí, ¿qué tal?
Acá el amigo de Chiche desde Sydney.
Oscar Silly.
Se Oscar, llama. Efectivamente.
¿Qué tal, Oscar? Acá me dice que le mandan saludos y así.
Ah, bien, gracias.
Y todo eso. Bueno, y queremos agradecer al restaurante Concepto Bistró, que nos invitaron a cenar, mire, el restaurante de Santi,
sí, sí,
que está ahí en Calle de las Aguas 6, aquí en Madrid.
Bueno, muy bien.
Así que seguramente estaremos allí. Señoras, señores,
sí,
este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
10 cosas que no debes hacer en China.
¿En China?
Sí. Nos escriben muchas personas que dicen, ay, quiero ir a China, quiero ir a China.
Sí.
Pero tengo miedo de aquello que no debo hacer.
Y el choque de las culturas, digo que.
Claro. Además, ellos tienen una tradición muy férrea. Es una cultura milenaria.
Sí. Claro, señor. Milenario quiere decir acupuntura, ¿no?
No, señor.
Yo leí que acupuntura es milenaria.
No es así.
Ay, si no, es una ciencia milenaria inventada por Juan y Pinchado.
No, señor. Son cosas diferentes, pero la verdad que la China tiene una cultura milenaria, bueno, que inventaron casi todo.
Prácticamente una de las primeras civilizaciones del mundo.
Sí, señor. Bueno, no sé si...
No, bueno. Entre las 10 primeras civilizaciones.
Sí.
El sismógrafo inventado.
¿El sismógrafo?
Claro. Y lo inventaron para lo siguiente. En el año 113 inventaron el primer sismógrafo, que en realidad era una bolita que se movía más o menos.
Sí, bueno.
Pero ellos creyeron, yo creo que con justa razón, que si un emperador gobernaba mal, sobrevenían terremotos. Entonces era necesario tener un sismógrafo para que registrara los malos actos de los gobernantes sin que se escapara ni uno. Porque hay muchos gobernantes que, aunque se mueva la tierra, sostienen que no son sismógrafos, sino bueyes.
Sí.
O señoras.
Sí.
Y así comenzaron a juzgar a sus gobernantes mediante un sismógrafo. No estaría mal emplear
tenerlo
esta clase de ingenios para evaluar las actuaciones.
Sí. Pues, yo no sé si hay realmente una si hay realmente una causa efecto entre el
no hay ninguna causa
en nada de esto. Hay una relación causa efecto.
¿Puedo decir algo?
Simple superstición.
Ya en Argentina explotaron 4 sismógrafos.
Sí. Hay terremotos que se ven a simple vista.
Pero vamos a las 10 cosas que no debes hacer en China, oh joven borrega que escuchas este programa. Primero, la sociedad china se caracteriza por ser una sociedad...
No, señor.
Discúlpeme. Una sociedad muy cerrada.
Sí.
Ah, sí, es verdad eso.
Son cerradas como...
Y, no, por favor, no busque comparaciones. Cerrado para el occidental, para ellos no.
Y bueno, ya, ¿qué querés?
Y
que
sí.
La cierren para ellos.
Y bueno, no, bueno, no digo eso, señor.
Entonces, dice, no son muy dados a mostrar interés por los viajeros que intentan hacerse entender en chino. Entonces no les gusta que hablen chino.
Pero muy poca gente sabe chino en Occidente.
Por eso, además, pero ellos tampoco. Por más que un extranjero muestre interés en hacerse entender en chino, nunca lo logrará.
Es muy difícil.
Recién me doy cuenta de una cosa. Yo estaba escribiendo hace unos años un libro que tenía una especie de vocabulario chino. Había algunos cuentos chinos y yo me había solazado en aprenderme unas palabras chinas para ponerlas como nombre de personajes.
Claro.
Por ejemplo, a un jardinero quería ponerle montón de tierra.
Sí.
Entonces me aprendí el nombre montón de tierra en chino y se lo pregunté a la china que vendía debajo de mi casa.
¿Del mercado chino?
Sí.
Sí, el supermercado.
Sí. Sí, y le pregunté, ¿no es verdad que tal cosa quiere decir montón de tierra? Y no me dijo nada.
No, porque no.
A los 2 meses, quise ponerle un nombre a una mujer hermosa y le puse Estrella de la Mañana.
Ah, qué bien. Usted no se priva de nada.
Pigu. ¿No es verdad que Pigu es Estrella de la Mañana? Y no me dijo nada.
Bueno.
Después fue peor todavía porque recordé la Wu Wei, aquel precepto del taoísmo que consistía en no hacer nada. Y le pregunté, ¿es que acaso Wu Wei quiere decir no hacer nada? Y tampoco me dijo nada a esta persona. Después me enteré de que eran coreanos.
Bueno, por favor.
Señor, tiene que preguntar. Tiene que preguntar. Y aún si fueran chinos, vio que hay muchos idiomas dentro de la China.
Bueno, primera cosa que no se puede hacer es hablar sobre el jazmín.
¿Cómo?
No se puede.
Entonces, nada.
¿Qué? Nada. Vos decís jazmín,
sí,
y se armó.
¿Qué se arma?
Jazmín, jazmín. ¡Eh! ¡Dale, cogote! ¿Qué te pensás?
Pero entonces,
resulta que esto se debe al estallido de la revolución de los jazmines en Túnez. Una revuelta que provocó el alzamiento de la población contra el gobierno autocrático que regenteaba el poder y el paso del país hacia la democracia. Así que imagínense, va a venir a hablarme acá, déjame. ¿Sabe cómo se llama mi hija?
¿Cómo?
X.
No, bueno.
Le dicen Rosa.
Mire el ramo de estas
flores. ¿De qué?
De flores que tengo.
Pero, sin embargo, huelen a...
Sí, a flores.
Y tienen todo el aspecto de...
Flores.
Son blancas como un...
La nieve.
Fantasma.
El gobierno chino, por temor a que esto pudiera desatar una reacción similar contra la población china, decidió prohibir redondamente el uso del término jazmín. Así que cuando querés nombrar un jazmín decís lagarto, lagarto.
Claro. No, bueno. Y eso ya vale, ¿se entiende así? Y
me imagino que sí. En conversaciones, textos. ¿Es verdad que no se puede entrar calzado?
Bueno, no, están...
¿Con revólver?
No, señor.
Con zapatillas.
Con zapatillas.
Por supuesto que hay que estar descalzo dentro de los lugares.
¿Cómo es eso? No lo puedo entender.
Bueno, porque es ofensivo, ¿no? La suela del zapato.
Y además... Y se ofenden por todo.
No, bueno, sí es ofensivo.
En la cultura china está considerado que el zapato...
¿Usted quién es, perdón?
Soy especialista en cultura china.
Ah. ¿Es una señora?
Soy un hombre, que pero tengo el pelo muy largo y por ahí no me...
Sí, está bien, señor.
Hace unos años recorrimos la China vendiendo el toca-toca.
Sí.
Que era una especie de tocadisco que vendíamos por las casas. Sí. ¿Recuerdas, sí?
Sí. Y... no ganábamos la vida con eso.
Sí. Ah, bueno, lo
estuvimos viviendo varios meses.
Y todavía no estaba adelantada la China, no había tocadiscos. Y la gente pensaba que era magia. Sí. Magia, ¡ay, magia, magia!
Poníamos un disco y el picaba arriba y salía la música y...
Y todos
aplaudían.
Aplaudían, algunos se suicidaban.
Bueno, no, ¿qué? Sí.
¿Qué también vendíamos distintas? Empanadas.
¿Empanadas en China?
Sí, empanadas, se las vendimos a la policía. Diciéndole que servían para disolver manifestaciones antimaoístas. Cada vez que había una manifestación contraria al gobierno, la policía tiraba empanadas y la gente huía. La gente huía porque creía que la empanada le iba a hacer algo.
Iba a explotar, señor. Pero no veían que no hacía nada la empanada. Que
no, no veían. Pensaba que algo muy malo les iba a pasar y así disolvían las manifestaciones.
Ah, bueno, o sea, bueno.
Después quisimos hacer que se las comieran y no lo logramos.
Y no. Tenían miedo. Porque ya era como una granada.
Hasta el día de hoy están en las canchas de fútbol los policías chinos con empanadas en la mano. Con fuente de canastas de empanadas. Haciéndole así a la gente. Como decían, vos dale.
Le contaba que en la cultura china, los zapatos, ellos consideran que van en contacto con el piso y tienen mucha suciedad.
De hecho, entrar con zapatos equivale a escupir en la tumba de los antepasados de la persona cuya casa uno está pisando.
Pero todo eso, tan fuerte.
Sin embargo, escupir en la tumba de los antepasados está muy bien visto.
Es raro, la China es rara, parece.
Sí, sí. Hay gente que pierde tiempo escupiendo en todas las tumbas de la genealogía. Está bien visto. Se llevan son alrededor de 1.200 tumbas.
No es nada, en China 1.200 no es nada.
Por eso, y bueno, pero escupir sobre 1.200 tumbas produce una sequedad. Bien. Otra cosa que no se puede hacer es cruzar por un paso de peatones.
¿Y para qué está? A la senda peatonal.
Al contrario de lo que ocurre en otros países, en China, los pasos de peatones no son tan importantes.
¿Cómo?
Al menos no para los conductores.
Sí, claro.
Entonces no respetan y te pisan. Cada año se produce la muerte de muchos peatones en las calles de China.
¿Pero cómo?
La ley del país resulta más difícil dejar a una persona viva que matarla.
Pero ¿cómo va a ser? Mejor que se viva.
Si la matás no te denuncia.
Pero... Bueno, sí, pero de todas maneras.
Es así, lamentablemente. Es así.
¿Y quién? ¿Vuelta a marcha atrás y vuelve a pasarle por arriba?
Y, no, es muy común, siempre con reverencia.
No.
Por favor.
Tampoco se puede dirigir a una persona china por su nombre.
¿Y cómo le va a decir? Viejo, no se puede nada. Mira.
¿Cómo se llama?
Solo se puede atropellar gente.
Gustavo. En China existe mucha formalidad, ¿eh?
Eso sí.
Especialmente hacia las personas de mayor edad.
Bueno, está bien.
Está muy mal visto hablarle a una persona por su nombre.
¿Y cómo le dice?
El apellido.
Por ejemplo.
El apellido. Por ejemplo, Taroto.
Sí, es un apellido.
O es japonés.
Parece Taroto. Más japonés, Taroto.
Sí. Japonés es Taroto, sí. Tayuyo también.
Tayuyo también. El chino más gordito es Chi Chuan Chung.
Eso, Chin.
Bueno. Ángel Viejo.
Ángel Viejo es chino.
Sí.
Sí, sí.
Pero le dicen viejo.
Claro.
Viejo chino. Generalmente, las personas chinas solo se dirigen por su nombre a personas de la familia o amigos muy cercanos.
Claro.
Para el resto, la fórmula es siempre la misma. Apellido, nombre. Gutiérrez Chi.
Bueno, no, Gutiérrez no, señor. Es raro un Gutiérrez chino.
Tampoco se puede escribir en color rojo.
¿Por qué?
No.
¿Con qué corrige la
maestra? Utilizar el color rojo para escribir en China no está bien visto, ya que en el caso de la escritura el color rojo tiene connotación negativa. solo está permitido utilizarlo en caso de corrección.
Y bueno, oh, sí, como en Occidente.
Sí, señor.
Ahí los daltónicos tenemos un problema.
Y sí.
Sí, porque no sabemos si están ofendiéndonos con un texto en rojo y...
Mala suerte si no lo sabe.
Ya.
Escribir el nombre de una persona en rojo, piedradita, es sinónimo de muerte y puede denotar malos deseos.
No. No. No quiero asustarles, pero miren para atrás.
Por favor.
Está todo escrito en rojo aquí.
Está prohibido jugar a sí mismo con los palitos de la comida.
Bueno,
los palillos de la comida no son para jugar.
Bueno, pero si la gente no sabe.
En China hay un respeto muy grande por la comida.
Sí, no se juega con el Marroco.
Sí. Es una de las grandes costumbres. Chau.
Adiós.
En primer lugar, debemos evitar que los palitos entren en contacto con la boca. Nunca se debe mordisquear el extremo del palillo. Y muchas veces estos tipos que andan con el palillo así en el costado, no va.
El palillo chino, ¿no? Rascarse está bien visto.
Pésimo, señor. Pésimo. Además que a los chinos no les pica nada.
No.
Así que
tampoco se puede pinchar la comida con ellos. No sirven para pinchar quesito.
No, son romos, además.
Usted tiene que pensar en dos dedos.
Esto.
No, bueno, no importa. Usted no usa los dedos para pinchar la comida.
No, ¿y qué tiene que ver eso, señor?
Bueno, del mismo modo
los dedos para rascar.
Los dedos para pinchar la comida.
No,
¿cómo hace a pinchar la comida con el dedo?
No, por eso, no lo utiliza. Los mismos usos son para el palillo chino. El palillo chino es el equivalente al dedo occidental.
Qué bien, ¿eh?
Entonces usted toma el trozo que va a ingerir.
Sí,
sí.
No importa, señor, le digo... Del platillo, de la delicia, lo toma como si lo agarrara con los dedos,
sí,
pero es con los palillos.
Claro.
Y del mismo modo que usted no tocaría con los dedos la boca mientras se está mandando algo,
¿por qué no?
Con los palillos tampoco.
Sin embargo, tiene sentido.
Yo tengo otra idea, me parece.
¿Qué idea tiene usted?
A mí me parece que hay ahora la fábrica Yamaha.
Ah, sí. Yamaha es muy buena marca.
Sí, está fabricando dedos.
Ajá.
¿En dedos, Japón? En Japón y en China.
Ah, qué bien.
¿Dedos para qué? Bueno, primero para hacer gnocchi.
Bueno, no sé si comen mucho gnocchi.
¿Qué
¿no?
pone? Lo regula.
Sí, ¿qué tiene un regulador?
Regulador más grande, más chico, qué sé yo. Dedos. Tal cosa. Sí. Sirve para tocar timbre.
Pero bueno, sí.
Hablar por teléfono.
Sí.
Pensar.
Bueno, sí. Está bien, no importa.
El dedo, yo lo vi el dedo. Es amoroso. Es un regalo para novia.
Se pone sobre
el envuelto. Te traigo un regalo, Johanna, le decía.
Sí. Se llama Johanna.
Ay, sí, ¿qué me traerá?
Sí. Lo ve envuelto y dice lo que siempre soñé.
Lo que siempre soñé.
Sí.
Un dedo, y este justamente, sí.
Sí.
Tiene, mira, todos los usos, y está toda la libreta de uso.
Está muy
uno,
bien.
Tal cosa, dos,
sí,
para
tocar
el timbre. No, toca el timbre, para hacer como que uno está loco.
Sí, sí.
Vos lo pones directamente y el dedo solo hace así.
Da vuelta el dedo.
Pero claro. ¿Se pone sobre el dedo normal? O sea, es una
puede, funda. Puede usarse sobre el dedo normal... O tomarse
entero
como un artefacto y tomarse el dedo.
Claro, para tocar cosas desagradables al tacto.
Es extraordinario porque...
Para mí es rarísimo.
Yo lo llevo siempre a las fiestas.
Sí.
Y es para animar.
¿Cómo?
Y para animar, el dedo, qué sé yo.
Y todo se lo pide.
¿Eso que le asoma del bolsillo es un dedo?
También. Yo tuve un problema porque el que se compró uno hace poco es Dorio.
Ah, ¿por qué
Dorio?
Lo felicito. ¿Los dos compraron dedos?
Compraron, porque están siempre en la novedad.
Sí.
Y hoy vinieron unos dedos de la China, mirá, te los tengo que mostrar, mirá qué dedo.
Sí.
Y me lo mostró, mirá lo que puedo hacer, mirá esto.
Bueno.
¿Esto?
Ay, le digo, mirá vos.
Pero...
Bien. Y un día yo tenía una fiesta.
Sí.
Tenía una fiesta, voy a lo de Rolón, le digo, Rolón, no me des un favor, tengo una fiesta y yo la verdad que no tengo mucha conversación.
Sí.
Y siempre todos me desprecian porque soy aburrido.
Bueno.
Yo no me prestarías el dedo. Lo llevo.
¡Qué raro!
Y
me dice, no, no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué?
Higiene.
No, es el dedo, es una cosa muy propia, no te lo puedo prestar.
Bueno, bueno, no, es una vez.
Cómo me puse, ¿no?
Y bueno, no, sí, no, es una vez.
¿Sabes lo que podés hacer con
no, 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 no. Está bien. Está bien. Déjelo ahí.
Bueno, otra cosa que no se puede hacer es tocar la cabeza de una persona. Ah, a mí no, no me toqué la cabeza.
A la cabeza, todo el otro se lo puede tocar. Enseguida,
tocar, ¿viste? Por ahí, el tipo está tocando el piano y vos le haces así.
Sí. Sí.
Es una ofensa.
Niño. Es una ofensa. ¿Qué toca? Dice el chino.
Pero ¿qué? Si le toca otra parte del cuerpo, ¿no es una ofensa?
No, no. No.
Ah, no, no.
¿A usted no le pasa así?
No, depende.
Hay parte que le gusta y parte que no le gusta.
Bueno, pero si yo estoy tocando el piano
sí.
y me tocan la cabeza, no me ofendo. Ahora, si me tocan
el dedo,
el codo,
sí.
me pongo loco, señor.
Lo que pasa son diferencias culturales.
Claro.
Es por eso.
Dice, un gesto tan natural y aparentemente inofensivo como tocar la cabeza de alguien está muy mal visto en la sociedad china. En el caso de la religión budista... la cabeza está considerada como la parte más sagrada de una persona y la cual alberga el alma.
Claro.
Así que no te la pueden tocar.
Ah, mire usted.
En cambio, el codo no.
Claro, el alma no está en el codo.
No está en el codo ni en ningún otro lado, está en la cabeza. Así que si te tocan la cabeza, ofensa, 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 multa, multa, multa.
Sí.
Regalar un reloj.
¿Qué? ¿No se puede? ¿No se puede?
Muerte.
¿Cómo muerte?
Muerte, significa muerte. ¿Qué? Muerte.
Es un hermoso
el
regalo.
El fin del camino, la proximidad de la muerte. Regalar un reloj es una forma de decir, deseo que tu vida se acabe.
¡No!
Bueno, saco un bufoso y lo...
Sí, sí.
Así que decía que mi vida se acabe, toma pum, pum, pum. Sí.
Le da el reloj y después le pega un, claro. un tiro.
Solamente si te dan unas monedas, como los pañuelos aquí.
Ah, eso...
Pelea, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, otras cosas que no puedes hacer en China. Nunca ofrezcas un paraguas a una persona pero, china.
¿No llueve?
No sé.
Sí, llueve, pero no.
No.
¿Qué, lo toman a mal?
Incluso se está empezando a llover.
Sí.
Yo le diré en que China acá... este ofrecimiento significa todo lo contrario. Porque la palabra paraguas significa separación. Oh. Así que... cuando sí. tenés que separarte de una novia,
sí.
agarras un paraguas
sí.
y
se regala un paraguas.
Se lo regalás,
no. Yo le diría sí. que acá casi no son otras personas las que ofrecen paraguas.
Los chinos.
Sí, constantemente.
Y relojes.
Empieza claro. a llover y ofrecen paraguas en la calle.
Y en realidad lo hacen para que uno se separe.
Sí.
Puede
no
ser.
Para que no se mueva. No para que no se moje.
Qué raro que la misma palabra quiere decir paraguas y separación.
Sí, hay muchas palabras iguales en chino.
¿Pero
sí? En chino, por ejemplo, la palabra padre quiere decir persona que molesta nuestro crecimiento.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, sí. Bien, por mucha hambre que tengamos y viajamos a China, debemos saber que vaciar el plato es signo de muy mala educación.
¿Cómo? ¿Vaciarlo?
No sí. lo come todo, dice usted. Deja aquí. Algo.
No sé, lo tira al piso.
No, deja algo siempre. Por ejemplo, le sirven cuatro porotos.
¿Cuatro porotos?
Qué poquito.
Bueno,
qué pobreza que hay
aquí. Cómaselo.
Deja uno.
No, para no parecer angurriento, ¿no?
Claro,
no.
Debe ser. Debe tener un mensaje de la fertilidad futura. Es todo más profundo. No es que quedó un poroto.
Muy bien explicado. Lo felicito.
Eso es el mensaje. Usted ve un poroto suelto.
Sí.
¿En qué se le viene a la mente? A ver.
Un partido de truco.
Un partido de truco.
No, sí, no.
La germinación del poroto.
Claro, la germinación, la fertilidad, el futuro.
Ya
la
le vamos a contar si usted no se ofende, Doña. ¿Se acuerda de eso? Ya le vamos a contar si usted no se ha asustado. Doña, el poroto es una planta más bien dicotiledonia.
Hermosa dama.
Gracias.
Y después está la acupuntura en China.
En China, sí. Bueno, eso sí que es muy tradicional, bueno, ¿no?
Y tiene incluso los médicos normales. Hoy por hoy.
¿Cómo normales, señor? Bueno, ¿Qué son los acupunturistas?
No, los médicos normales están aceptando la acupuntura como una técnica alternativa.
Pero, ¿sabe lo que pasa? No es que a vos te duele, por ejemplo, la rodilla y te pinchan la rodilla.
No.
No. Es engañador el dolor chino. Te duele en la rodilla y te tienen que pinchar por él en el codo.
Ah, pero al menos es tu propio codo, ¿no?
Sí. A veces tu propio codo y otros... codos de personas que se ofrecen gentilmente.
No, no, señor, es así, es porque es la reflexología china.
Ahí está, la reflexión.
Que no, que
es, buenas tardes.
Una parte de su cuerpo representa a la otra.
Ah, a la, ¿qué tal? Represento la parte de atrás de mi cuerpo. Encantado.
A la representante.
Esto tiene que ver con los puntos energéticos llamados chakras. A chakras.
¿Chakras?
Sí.
Los chakras.
Las chakras.
No, son los. Los chakras.
Les chakras. Entonces, por ejemplo...
chakras.
Bueno, en China se hace mucho la operación casera.
¿Cómo casera?
Sí, en una casa particular.
En una casa particular. Los médicos... el padre de familia es también el médico.
Ah, ¿pero no estudió medicina?
No, no hace falta.
¿Cómo que
se
no hace
entiende
falta?
Que el padre, al hacerse cargo de toda la familia, también conoce los secretos que ya de generación en degeneración,
bueno, por favor,
se han ido pasando. Entonces, pero, yo asistí en la China a una operación.
¿Pero esto es verdad?
A una operación.
Todo es verdad, todo señor, verdad. Esto es la radio.
Justamente... fui a una casa china,
sí. Sí.
Toqué timbre porque estaba vendiendo una rifa.
¿Usted vendía rifa en China?
Vendía rifa de los bomberos de Chascomú.
Bueno.
Sí. Y me fui hasta la China porque nadie me compraba.
Bueno.
Y le digo, ¿usted quiere comprar una rifa? Sí, estamos rifando un centro de mesa.
No.
unas empanadas estamos rifando.
No.
Oh, fenómeno, las manifestaciones, dice el tipo. No. ¿Por qué no pasa, me dice la tipa, que mi marido justamente va a practicar una operación ahora?
Uy, pero qué cosa más rara.
Qué gentil.
Va a operar a mi hermano. Que
sí.
Tiene
¿Al cuñado él?
Sí, un problema en el corazón, lo va a operar.
Ah, oh, una operación muy difícil.
Sí, pero eso es lo que le dije, yo es muy difícil. ¿Dónde lo va a hacer acá, arriba de la mesa? ¿Dónde lo vamos a hacer?
Con los palillos.
Sí, entonces... primero empezaron a correr los chicos. Fuera, qué sé yo. Dice, claro. Vienen acá los chicos, tocan todo.
Sí,
no, bueno, señor.
Está mi marido operando, agarran todo.
Bueno, no, pero...
Agarran todo. No me agarran la cabeza porque la tengo pegada.
Es peligrosísimo que agarren los elementos del corazón y todo.
Claro, bueno, tipo empezó, limpió todo.
¿Tenía instrumental?
Tenía instrumental chino.
Bien, bien.
Son todos palitos.
Bueno.
Claro. Son todos palitos, tipo lo tiró ahí. Muy bien.
No, señor, por favor.
Cupió las manos.
¿Cómo se va a escupir
¿Cómo
la
se va a
escupir
la mano? Miles de bacterias tiene la mano.
No, le levantó el ¿cómo se llama?
El corpiño.
No, señor. El camisolín.
Está, el camisolín. No se llama camisolín.
¿Cómo le va a poner un corpiño al
¿Cómo se llama lo que usan los chinos?
Pero es el cuñado le pone un corpiño.
La remera. ¿Cómo se llama?
No, usted dice...
Bueno, el coso, el timón.
Pero eso de los japoneses.
Lo mismo. Sacate el kimono, dice. A ver qué pasa. Muy bien. Dice, a ver. Y agarra ahí nomás un palo. ¡Ric!
¡No! Lo cortó.
Y lo corta.
Uy, qué impresión.
Ajá, sí.
¿Cómo
aquí no se abrió todo?
Lo abrió sí. Un poquito.
Sí.
Abrió primero un poquito. Se lo miró.
Se asomó.
Miró.
No.
¿Que no ¿Qué? Había solución?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué veía?
¿Pero qué había?
¿Qué hay adentro?
Andá a sentarlo enfrente.
No. Pero que no tenía no, solución.
Y no tenía solución. Dice, lamentablemente, muchas de las operaciones que hacemos acá no tienen solución.
No. Pero porque por ahí no
abren, miran y se van.
Claro.
Porque... Abren un poco, miran. No, lamentablemente. No. Está. Lo sientan en la vereda de enfrente y a la mañana pasa la asistencia pública, se lo lleva.
Lo deja claro, lo deja en un paso. Por eso no tiene las herramientas y las cosas para...
Las tiene, pero ya saben, ellos con solo una mirada tienen un diagnóstico que ya sabe que eso no va a ir. En realidad casi nunca va a ir.
Y sí, porque encuentra...
Hay que saber de eso, ¿no? Uno no puede improvisar.
No, aparte, si uno abre un cuerpo humano, se va a encontrar con un montón de órganos.
¿Usted los reconoce a simple vista? Porque una cosa es verlo en una lámina.
¿Los órganos?
Sí, los órganos. Sí. Si le abren a alguien
imagino
acá...
Imagino que sí, ¿no?
¿Qué es cada cosa?
Sí, los médicos allá tienen, como acá también, dice que tiene el ojo, ponele.
Sí, una lámina.
Sí, una lámina y un ojo así.
Sí.
Y dice la pupila, el otro, la retina, las pestañas...
No, las pestañas...
La araña, todo.
La araña no figura ahí, señor.
Sí, así es.
Pero no viene escrito en los órganos el nombre.
Está escrito en los órganos. Vos abrís un chino y ya viene
el nombre del órgano.
Ya viene escrito.
Corazón.
Estómago, dice en chino.
Ah, bueno.
Hay que saber. Estómago, con una rayita. Parte de afuera, parte de adentro.
No, no dice así.
Bien. Paquete básculo nervioso.
No. Bueno, me parece.
¿Qué hace ahí al paquete básculo nervioso?
Le pone cuando nacen, le ponen en la clínica, le ponen todo lo... Y así el médico no se equivoca.
No, me parece.
Se equivoca. Te abre acá y te dice garganta. Incluso afuera tienen escrito los chinos.
¿Y pero para qué?
Para que no se equivoque. El novio le va a acariciar algo.
Sí. Claro.
El hombro.
Sí.
Y todo así.
Sí, claro, sí.
Está todo escrito.
Sí. Está todo escrito.
Mira, se te borró, mi amor, acá.
Sí. Sí. Qué lindo hombro que tienes. Sí.
Ponete los lentes.
Cultura.
Bueno, todo eso es la medicina china, que está mucho más atrasada.
Sí. Y bueno, es una medicina milenaria, pero no creo que sea así como usted la describe, ¿no?
Y determinista, sobre todo.
Sí, muy.
Está todo escrito.
Sí.
Y también, bueno, las costumbres así de casamiento y todo, están muy atrasadas.
¿Por qué no se casan la gente
nosotros
como
nosotros fuimos a vender?
Sí, bueno, estábamos.
Toca-toca, y un padre tenía dos hijas, que vamos a vender un tocadisco, y me dice, bueno, es costumbre entre nosotros, cuando viene un huésped, le ofrecemos nuestras dos hijas en matrimonio.
Sí, no fue. Nosotros al principio nos entusiasmamos porque dijimos, viene de regalo esto.
Pero después nos acordamos que éramos casados.
Claro.
Le digo por ahí, esperamos, vení, vení.
Sí. No digamos que estamos casados.
No, no digamos.
No,
no. Bueno. ¿Cómo podemos ser?
Y decimos que somos solteros y listo, vamos para adelante.
Bueno, bueno.
Entonces, no las habíamos visto las chicas.
No.
Todavía. Habimos al padre.
El padre nos dice, son dos chicas, la mía y la tuya.
Sí.
Se llama.
¿Cómo la mía y la tuya?
Sí. A mí me tocó la mía y la vos la tuya.
Sí, sí. Bajaron las dos por una escalera.
Sí, iguales eran.
Sí.
Ah.
Y tanto es así que yo no distinguía la mía de la tuya. Por ahí me dice, este es lo mismo. No,
le digo, sí, vamos a hacerle de cuenta que más o menos lo mismo, digo.
Y no, pero iban a entablar una relación, empezaba algo nuevo.
Y el padre dice, se tiene que casar esta misma noche.
Sí.
Oh, digo, no, esta noche no va a poder ser.
Ahora eran distintas, ¿eh?
Sí.
La mía, que era la tuya.
Sí.
Le gustaba salir, tenía costumbre media libertina.
Y en cambio a la tuya, que era la mía.
Sí.
No se movía nunca.
No. Ah, no quería.
Era muy quedada. Sí. Le digo, mía.
Sí.
¿Por qué no salimos un rato?
Sí.
Me dice, no.
¿Qué más? Nada más le decía.
No, no se lo pidió.
Porque no entendía mucho el idioma.
Ah.
No se lo pidió a la suya.
Yo le dije a este, ¿por qué no te quedas vos con la tuya y yo me quedo con la mía?
Y no aceptaron, no, claro.
No, el padre dijo, no. Ya esos están unidos en el cielo, dijo. Esa es una unión que se hizo en el cielo. Lo mismo que tu madre conmigo.
Oh. Me parece que la tuya tenía un noviecito o algo.
Sí, el de ella.
Sí.
Hola, buenas tardes. Soy el suyo.
¿Quién es usted?
El de ella.
Ah, usted es el novio. Escúcheme. Usted es el padre, ¿cómo permite?
No, pero
que la mía ande con el de ella. ¿De dónde salió este tipo?
El de ella no es una relación del cielo, es relación de la tierra.
Sí, pero me parece que se divierte
con
más.
Con la tuya.
¿La suya?
No, la tuya.
Está revolcándose en la tierra.
Ahora, la mía no está con de ella. La mía sí está con el otro, en la tierra.
Disculpe. Esta familia no me está gustando nada.
Hola.
Hola.
Soy el otro.
Y acá hay un tema. ¿El otro de la mía o el otro de ella?
El otro de la mía, no de la tuya.
Nosotros estamos casados y a la noche se van con ustedes, la novia. Y yo empiezo a preguntar por la mía y nadie me dice nada.
Hola, el otro.
¿Cómo estás?
El de ella.
¿Vamos a salir?
Hey, ¿quién es? ¿Quién es? La policía. He recibido una denuncia que acá anduvieron nombrando al... Jazmín. No.
Aquí nadie dijo esa palabra.
Sin embargo, aquí ha llegado un llamado. Un llamado de él.
¿De quién?
De él. De él. Que dice que acá andan diciendo Jazmín a cada rato.
No sé lo que dijo él, pero permítame acariciarle la cabeza.
No lo hagas, mira lo que tiene.
¿Se refiere a la mía?
Sí. No lo hagas, mira lo que tiene debajo del saco, mira lo que lleva.
¿Qué lleva?
¡Oh! ¡Una empanada!
¡Terminaron tus hazañas, maldito! ¡Todos en cara!
¡Socorro!
¡Pausa!
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019. Sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.com.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Creo que está viniendo el maestro, ¿eh? Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid. Nuestro querido y bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche, mayor querido maestro. Los integrantes del trío, sin nombre. Manuel Moreira. Y el licenciado Menda Cadena loco. ¡Ale, dale, dale!
Muy bien, maestro, le piden una canción de Fito Páez, A rodar mi vida. ¿Esto va con pandereta o sin pandereta?
A veces sí y a veces no.
Bueno, muy bien.
A ver, ahora.
Casi nada, a ver.
Sí.
¡Oh! ¡Oh, dos, tres!
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. A rodar mi vida, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va mi vida, pero tampoco yo que sepa algo. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Quiero salir, sí, quiero vivir, quiero dejar una suerte de cenar. Si un corazón triste pudo ver la luz, si soy más liviano que el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida.
Maestro, hay varios pedidos. Sí. Recuerdo del Portezuelo.
En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. y de feliz le daba de copla el viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre vidita y conversaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconar de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre vidita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Están tristes su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Qué lindo, maestro.
Alguien pide aquí, pero no sé si es ironía. Disfruta del silencio. Enjoy the silence.
De Depeche Mode.
Sí, nena.
Bueno.
Complicado, ¿eh?
Muy todas difícil. Son complicadas para nosotros.
Where's my violence? Break the silence. Come on, crashing in into my little world. Painful to me, feels right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do forever needed is here.
Maestro, hay muchos pedidos. Piden alguna canción de los Rolling Stones.
Penales, todos penales.
No, pasando, y todos penales.
Una... Bueno, ¿qué hacemos?
La de los ladridos.
¿Esa?
Simpatía por el demonio.
Bueno, dale.
I'm a man of world and days. I've been around for a long, long year. So many men saw the ways. And I was found when Jesus Christ was made a down of faith. Made them sure to find my wash his hands and save his faith. And I said, it was time for a change. Killed his son and his ministers and his nation. His family came.
Bueno, a ver si no quieras algo para Chichi y Lorena que están aquí.
Chichi y Lorena.
Si tienen pedidos.
Sí. Chichi siempre nos pide una canción.
¿Cuál? Sí. Hace años que nos pide una canción que sí. No hacemos.
Ajá, se la debemos.
¿Cuál?
No la sé.
Bueno.
Hello, goodbye.
Qué bueno.
Ah, mira.
¿Nos quiere acompañar con la pandereta un poquito ahí?
Es muy difícil el ritmo con la pandereta, pero bueno.
Sí, 2 y 4.
¿Estamos?
Dale.
1, 2, 3 y...
You say yeah.
Oh, Muy bien. Bueno, están remodelando la Plaza España y han encontrado en las excavaciones la trompeta de Gillespie.
¡Epa!
Que había extraviado alguna vez. Muy bien.
Bien, funcionando perfecto.
El jazz se rinde a sus pies. ¿Qué va a hacer? ¿Con qué?
Vamos a hacer Blue Moon.
Blue Moon.
Bueno.
Opa, opa.
A ver, en mi bemol. Mi bemol.
Fíjese, a ver.
Le sugiero hacer de James Brown I Feel Good porque se cumplen 2 meses de la muerte de Aretha Franklin.
Bueno,
pero es James Brown el tema.
Bueno, dedicado a la querida familia Catalano que anda por ahí.
¿Dónde está?
Vamos.
Bien.
Bueno, señores, acá me hacen la seña universal de márchense.
¿Cuál es?
Señores, nos tenemos que marchar. Los patos Vica de la Galileo Galilei nos obligan a marcharnos y vamos a cantar entonces nuestra última canción y vamos a agradecerles a todos el que hayan venido aquí y el que vayan a venir incluso mañana.
Sí. Sí. Mañana.